Se necesita esfuerzo, no solo con la técnica alcanza. Bienvenidos, aquí estamos en Palabra de Gol, el podcast. Aquí me acompaña Gerardo. ¿Qué más, Gerardo?
Saludos a todos, aquí preparados ya de una vez para hablar de fútbol.
Gerardo, vamos a hablar de este preolímpico sub-23 que nos dejó tantas cosas tan interesantes. Lo primero, la organización. ¿Qué tal, Gerardo? ¿Cómo vio ahí a Colombia en temas de organización?
Bueno, pues en líneas generales creo que sacó una buena calificación, pues más allá de alguno que otro contratiempo en algún estadio, pero me parece que pues los partidos no tuvieron interrupciones así importantes. La gente, pues bueno, no fue masivamente, pero asistió más que todo para ver a Colombia. Uh-huh. Y el torneo se desarrolló de manera tranquila por lo general, así que me parece que en líneas generales se llevó una buena calificación.
Y ahora en el nivel de juego de las selecciones, ¿qué tal le pareció ese nivel de juego de los equipos?
Bueno, yo creo que tengo una opinión mixta, pues vimos grandes equipos como, bueno, obviamente Brasil, Argentina, tal vez algo decepcionante de parte de lo que fue Perú, Uruguay, en la primera parte del torneo, Colombia sobre todo, Ecuador, que pues venía con el con toda la, el discurso de su fútbol juvenil ejemplar, pero pues fue un fiasco y muy sorprendido por Bolivia, la verdad, me costó mucho la verde.
En mi top 3 de selecciones estarían Argentina, Brasil, uh-huh, y luego me cuesta encontrar la tercera. Si es en términos de mitad de cancha hacia adelante, podría decir Bolivia, pero de mitad de cancha hacia atrás, desastroso.
Sí, no, en general fue equipos inseguros, muchos errores de muchos equipos, uh-huh, así que bueno, varias cosas a mejorar, pero pues también destacar lo de los dos equipos que clasificaron a Tokio, más que todo, ¿no?
Ayer fueron los Oscar y pues vimos todas las premiaciones de actor, el uh-huh, rol principal, actor de reparto, todo ese tema. Aquí sí, claro, nos vamos al preolímpico sub-23 que se desarrolló en Colombia y en el cual la local quedó afuera porque pues no había para más. ¿Cuál sería como el actor principal de la selección campeona?
Y es que, bueno, lo veo como un equipo muy sólido, pero pues McAllister creo que es como un poco la cara de este equipo argentino, certero, efectivo, competitivo, con mucha garra, pero también pues siendo propositivo, así que me parece que pues McAllister, que de hecho pues se ganó su pase al fútbol inglés en medio del torneo, así que pues me parecería que él sería como el actor principal.
¿Y cuál fue el antagonista del torneo, ese que definitivamente no queremos volver a ver?
Yo creo que, bueno, tal vez aquí hablo desde el punto de vista personal, pero Reyes, sobre todo.
Sí.
Aquí fue una gran decepción. Recién veía una estadística que fue la primera vez que Colombia, organizando un torneo de estas características, no clasificó, ya sea olímpico, mundial o mundial sub-17, sub-20. O sea, fue una vergüenza. Y pues ahí está Reyes como el principal antagonista.
Gerardo, como una gran conclusión del preolímpico sub-23, ¿qué nos queda como fútbol sudamericano? ¿Estamos progresando en algo o nos estamos quedando atrás? ¿O más o menos la tónica que se da en las selecciones mayores se mantiene en el preolímpico sub-23?
Y bueno, me parece que se ve que hay una generación interesante en cuanto al talento, en cuanto técnica de jugadores. Hay jugadores muy técnicos, con muchos recursos, pero también se ve un defecto en lo que son trabajar los equipos. Pues no son muy poco regulares, salvo pues Argentina y Brasil, pero después hay muchas desatenciones, falta trabajar mucho esa parte disciplinada para que los equipos estén perfectamente aceitados, como pues algunas selecciones europeas, a pesar de que estén en este nivel juvenil, pues ya tienen pues todo un mecanismo estudiado, así que pues me parece que en cuanto a la disciplina táctica falta mucho, pero pues en cuanto a talento en Sudamérica hay de sobra.
Se puede decir que al final la vida sigue igual, porque ¿quiénes fueron a los Olímpicos? Brasil y Argentina. Y si miramos, uh-huh, y si lo comparamos con la eliminatoria, pues luego ¿quién sigue? Uruguay quedó tercero, Colombia, ajá, cuarta. Entonces vemos que se mantiene lo que ya se viene mostrando en las selecciones mayores. Entonces desde ese punto de vista no hay mayor cambio más allá quizá de Bolivia. Yo creo que Bolivia fue uno de esos equipos que quedó con más esperanzas después de este preolímpico sub-23, pero para hablar de eso vamos a ir poco a poco con cada una de las selecciones aquí en Palabra de Gol. Muy bien, Gerardo, vamos a hablar primero de Ecuador. ¿Cuáles fueron las virtudes principales del equipo tricolor?
Uf, parece que es difícil, una tarea complicada, porque bueno, fue más que todo negativo, pero bueno, me parece que tienen algunas individualidades que pueden resultar, pues, bajo un trabajo serio detrás, no como pues el desorden que hubo en esta selección sub-23, pero pues si están en un buen entorno me parece que pueden sacar buenos resultados. Pues también se nota el biotipo del jugador ecuatoriano, que es muy potente físicamente, y que pues bueno, eso tal vez van a apelar a eso para que diseñar una estrategia de juego, y pues tiene una materia prima ahí lo de Ecuador en cuanto a lo físico. Me parece que pues están de momento pues a paz y salvo en ese sentido.
Gerardo,
y
esos,
poco más que eso.
Esos jugadores a resaltar, Cabeza y Rezabala. Rezabala lo habíamos visto en la sub-20, que era un jugador interesante, pero pudo hacer muy poco en esta sub-23. Y los de descartar, ¿por qué hay que descartar a Ramírez y a Vallecilla?
Bueno, es que digamos que quedaron retratados en muchos de los goles. Pues Wellington Ramírez, al ser el portero, lució muy inseguro, sobre todo pues en esas goleadas que recibió ante Chile, Colombia, se le vio muy comprometido ahí. Y pues ya Gustavo Vallecilla fue, pues, también cometió varios errores en salida, muy inseguro, le ganaron la espalda muchas veces, así que, nada, es como un poco retratando, señalarlos a ellos dos tal vez es un poco injusto con los demás que también cometieron errores, pero bueno, como digo, salieron muchas veces en la foto de los goles.
Listo, vamos con Venezuela, Gerardo. En las virtudes, talento individual, vimos a algo como Soteldo, que pues ahí sí está rescatado, también Cristian Cáceres. Los jugadores a descartar, Velázquez y Bonilla, ¿por qué descartar estos jugadores?
Bueno, más que todo porque venían como con muy poco ritmo. Se les criticó mucho pues al técnico pues por ponerlos, porque venían como mucha inactividad, y pues también esto se debe un poco a que Venezuela afrontó pues este torneo recién salido de Dudamel.
Sí.
Les cogió esa noticia de sorpresa, entonces eso generó mucho, mucho desorden, hubo mucha confusión a la hora de elegir jugadores, también hubo jugadores que se negaron a venir, entonces pues digamos que tuvieron que recurrir como a esa especie de improvisar con esos jugadores que no tenían tanto ritmo, y pues se notó claramente en el rendimiento irregular del equipo, pues porque tuvo pues pasajes de un fútbol propositivo, que pues por ejemplo contra Chile, que pues por momentos lo atacaron y eso, pero no, era un equipo irregular, muy inseguro, y pues que terminó pagándola caro saliendo en la primera fase.
Ahora vamos con Perú. Perú es una de esas selecciones que uno siempre quiere que juegue bien, que uno siempre cree que va a jugar bien, pero lo que pasó con el técnico, con Ñol Solano, fue desastroso. O sea, la selección peruana en ningún momento encontró su estilo de juego, era un equipo desordenado, un equipo con muy poco trabajo táctico. Siempre se ha dicho que un equipo se sabe que está bien trabajado cuando vuelve bien en su parte defensiva, pero este nada de eso lo hacía. La verdad, muy triste lo de Perú. Se esperaba muchísimo más del cuadro peruano y queda con muy malas perspectivas de cara a Qatar y a la siguiente eliminatoria. O sea, si quieres sacar jugadores de aquí, va a ser difícil, porque algunos decían que esos jugadores, que había jugadores interesantes, pero que fue Ñol Solano el que no logró potencializarlos. ¿Será tan cierto eso, Gerardo, o es que no hay tanto material como la gente en Perú cree?
Y pues me parece que tal vez, si les preguntamos a nuestros amigos peruanos, también por el villano del torneo, muchos señalarán a él. Y es que sí, hubo muchas críticas porque la convocatoria fue muy mal hecha, ignoraron varios jugadores, hasta cambió de posición algunos que no estaban acostumbrados a jugar en defensa o los ponían en roles que no eran los suyos. Así que pues me parece que sí, gran parte de la culpa la tiene don Alberto Solano, pues que bueno, quedará muy señalado y no sé cuál será su futuro en esta selección sub-23. Pero bueno, algunos jugadores sí tuvieron como algunas cositas interesantes, pero bueno, en líneas generales, para que mantengan como todo el impulso que ha tenido esta generación mayor en estos últimos años, se ve lejos que Perú pues pueda mantener ese nivel de protagonismo que ha tenido en los últimos años.
Vamos con Paraguay. Paraguay, una selección que tiene serios problemas en su recambio. Lo hemos visto desde que se fue el Tata Martino, desde esa última gran muestra en esa Copa América, que ya de por sí ya se veía que era un equipo desgastado. Y en las divisiones menores tampoco es que se vea un gran cambio. La selección paraguaya por ratos jugó bien, pero no encuentra esa solidez de equipo poderoso que tenía cuando estaba lleno de jugadores en una generación enorme, Gerardo.
Claro, o sea, es que se pareció una Paraguay distinta, nos cambiaron a toda la identidad del fútbol paraguayo y ahora pues nos ofrecen selecciones que cometen muchos errores, son muy frágiles, la mentalidad es totalmente distinta a ese guerrero guaraní que siempre era difícil enfrentar. Ahora pues es una selección que se ha limitado pues a competir a veces, pero pues que también reparte puntos a las demás.
De cara a Qatar 2022, ¿hay algún jugador interesante como para mirar? Aquí Gerardo había señalado a Barreiro y a Villasanti, pero ¿pueden ser como los que generen ese cambio en la mayor?
Pues aún no parece porque, bueno, los destaqué en el sentido de que pues mostraron como cosas distintas en los partidos. Barreiro pues siendo más punzante que sus demás compañeros en ataque y Villasanti como que intentando darle una salida y darle seguridad en el mediocampo al equipo. Pero a la larga no, son como pequeños lagos en medio de un desierto de incógnitas futbolísticas que pues habrá que trabajar mucho para que veamos a una Paraguay protagonista en los próximos años.
No, es que muchas selecciones aquí yo siento que siguen estancadas. No es el caso, por ejemplo, de Bolivia, que es una de esas en las que normalmente no se espera nada, seamos sinceros, pero en este Preolímpico Sub-23 dejó temas a destacar muy interesantes como la nueva mentalidad, jugadores con mayor capacidad técnica. Es una selección que tiene gol, pero tiene todavía esos problemas defensivos. ¿Cómo se puede corregir eso? ¿Es un tema de mentalidad o es un tema más de trabajo táctico con el tiempo que Farías podría ajustar?
Sí, me parece que es más que todo el trabajo que le podrían dar a Farías, también la comodidad, que lo dejen trabajar tranquilo, porque pues, bueno, ya se han visto los resultados. Un equipo que es, yo diría que es como de autor, se nota la mano de Farías a estos jugadores y pues se nota que le cumplen y hay una sinergia ahí entre todos. Así que me parece que deberían seguir continuando con ese trabajo, dejarlos tranquilos, no tanta presión, así pues humildes, que sigan evolucionando paso a paso y pues veremos un nuevo renacer del fútbol boliviano, pues que ya se extraña hace mucho y bueno, es una selección de Conmebol que por lo general siempre pues es muy limitada ante rivales de todo el mundo casi, ya.
Yo pienso que Bolivia es una de las selecciones que me dejó con mejores sensaciones en el Preolímpico sí. Sub-23, después de ver a Brasil y Argentina que fueron las campeonas. Y es que el tema de Bolivia es lo complejo que es para ellos trabajar desde estas categorías, porque el material no es que sea tan abundante o no se trabaja de la mejor manera. Entonces, en este caso, Bolivia me parece que ha dado un salto importante en el tema ofensivo, tiene que mejorar un poco el tema mental, pero y también tiene que mejorar un poco más el tema táctico, porque lo vimos que sufría mucho cuando defendía. O sea, Bolivia era de esas selecciones que uno dice, y en cualquier momento le mandan el gol. O sea, si le agarra el contrario el balón, le podía mandar el gol en cualquier momento. Entonces, Bolivia debe corregir eso, porque uno dice, estos tipos bien organizados, jugando en La Paz de local y con esa intensidad, hay posibilidades. Uf. O sea, hay con qué ilusionarse de alguna manera con volver a pelear en las eliminatorias, cosa que con Bolivia hace rato no sucede, y es precisamente por lo que esta selección dejó la esperanza abierta, a diferencia de otras selecciones de las que se esperaba mucho más, y yo creo que van más bien de más a menos y se les está complicando el tema. En cambio, de Bolivia, como se esperaba poco o nada, cualquier cosa es ganancia, dirían por ahí, ¿no?
Sí.
Vamos con Chile. Chile es una de esas selecciones que siempre está en el ojo del huracán por quien la está manejando en ese momento, que por un lado está Bernardo Redín y por el otro está Reinaldo Rueda. Destacados Pablo Aránguiz, Tomás Alarcón y descartados Suazo e Iván Morales. ¿Por qué acertados y estos descartados, Gerardo? Rápidamente.
Fueron protagonistas en este circuito del mediocampo de Chile que fue bastante interesante. Digamos que ahí se basó Chile para dominar varios partidos y digamos que controlar en encuentros como Colombia, Venezuela por momentos. Bueno, Argentina sí fue desastroso casi todo,
sí.
Pero se le vio casi, ellos dos fueron como el núcleo de ese buen juego chileno en cuanto a intensidad y circulación de balón que fue interesante. Pero los problemas están en el ataque y aquí pues Gabriel Suazo y Iván Morales quedaron pues retratados, porque las que tuvieron no las aprovecharon y pues estaban muy perdidos en la cancha. Le falta mucho trabajo en el ataque a Chile, pues porque dentro de todo fue una selección sólida. De hecho, solo recibió 2 goles en todo el torneo. Y pues digamos que en cuanto a lo defensivo no habrá muchas quejas, pero falta trabajar mucho en el ataque, que pues es uno de los puntos claves de que, bueno, la última gran generación dorada chilena era uno de sus puntos fuertes.
No es un equipo que sea tan contundente como uno esperaría que fuera. Es más bien un equipo con serias falencias y con serias lagunas ofensivas y a veces también defensivas, sobre todo en el partido contra Argentina. Pero si hablamos de equipo con falencias, no hay equipo con tantas falencias como Colombia. Colombia fue una de las grandes decepciones de este campeonato preolímpico, primero porque estaba de local, segundo porque había esperanza sobre varios jugadores y tercero porque supuestamente el proceso del técnico Reyes tenía que dar resultado en este momento. No se esperaba tanto en otros momentos, pero al menos en este momento para ir a los Juegos Olímpicos de Tokio fue un fracaso total y lo único que se destaca pues es que hay jugadores potentes, típico, correlones, pero hay jugadores con poca mente para resolver los partidos. No se le pega al arco, hay un problema de definición terrible y aparte de eso, el equipo mentalmente se cae muy fácil. Lo que vemos desde la selección sub-15, sub-20 hasta la mayores, o sea, es un lío de pecho fríos que es casi que un sello, es una marca registrada de Colombia, Gerardo.
Muy decepcionante, pues como lo decía, la primera vez que Colombia organizando un torneo de estas características no clasifica al torneo mundial al que se esté disputando y pues mucha improvisación en el equipo también, el manejo táctico fue un desastre, nunca se vio una mano del técnico o alguna corrección acertada, fueron como chispazos tal vez contra Brasil que como que medio le salieron. Pero no, en realidad fue muy irregular el trabajo de esta selección, muy decepcionante a pesar de que tenía pues jugadores con peso para hacer algo interesante, pero no, terminamos rotos como Benedetti.
Y otra que fue una decepción para mí fue Uruguay, equipo en el que tenía grandes esperanzas de que jugara un poco mejor, pero nada de eso pasó. Estuvo a punto de ir a los Olímpicos de Tokio, pero también estuvo a punto de quedarse afuera, si no es por ese gol que Perú le hace a Bolivia, el equipo uruguayo se hubiese quedado afuera del cuadrangular final. También el fútbol premia a las selecciones que mejor lo hicieron, que fueron Brasil y Argentina, porque Uruguay tampoco es que haya hecho un gran torneo y que hubiese sido una selección tan genial.
Sí, no, o sea, la primera parte del torneo fue nefasta para lo que esperamos del fútbol juvenil uruguayo más que todo, y pues sí, se dieron como tantas cosas para clasificar a la segunda ronda, donde en los dos últimos partidos se le vio ya alguna reacción, se le vio ya pues que el técnico cambió sus fichas, le dio otra actitud más ofensiva, si se quiere, al equipo, pero en líneas generales es muy decepcionante lo de este Uruguay, que había dado tanto ejemplo en los años anteriores, en distintos procesos, en mundiales, pero bueno, aquí pues lucharon hasta el final, pues por algunos golpes de suerte, pero pues el fútbol premia a los que mejor lo hicieron y pues como bien decías, esos fueron Brasil y Argentina.
En Uruguay se rescatan apenas Ugarte y Sanabria y se van el arquero. Lo del arquero es increíble. Básicamente Uruguay no va a los Olímpicos, es por ese gol que se hace el arquero.
Claro, o sea, fue el blooper del torneo, yo creo, si hay un premio Oscar para eso, sería ese, porque la verdad fue lamentable ese gol infantil que se iba a hacer, y bueno, pues ahí el técnico corrigió, lo cambió el último partido contra Colombia, y bueno, le salió buena, porque bueno, no nos regalaron ningún gol así insólito, y pues aprendieron de ese error garrafal, que bueno.
Uno siempre espera que sea un juego directo, preciso, práctico, y básicamente eso era lo que intentaban en grandes momentos del torneo, pero no le salió del todo porque su fortaleza más grande en la selección mayor, que es la fortaleza defensiva, no la pudieron aplicar de la mejor manera en el Preolímpico Sub-23 y por eso se quedan afuera. Igualmente yo creo que hay varios jugadores que si se les trabaja un poco más pueden dar para la siguiente eliminatoria, pero vamos a ir con Brasil. En Brasil yo creo que fue una de esas selecciones que fue muy cambiante, fue de más, bajó un poquito y luego al final otra vez rescató ese gran nivel que nos había mostrado al inicio del torneo. Los jugadores más destacados, Antony y Paulinho, ¿por qué, Gerardo?
Bueno, tal vez solo había dos espacios, pero yo creo que destacaría muchos más. Pero sí, ellos fueron los más desequilibrantes, los que tenían más ideas para dirigir el ataque. Habilitaron muchas veces a sus compañeros para definir. Así que bueno, ellos como que fueron los dos más protagonistas en ese sentido. Pero pues también habría que destacar a Pepe, a Acuña, que fue el goleador del torneo, aunque pues recibió como muchas críticas porque necesitaba 5 remates para hacer un gol. Pero bueno, en líneas generales, un ataque muy interesante el de Brasil, y pues sin duda el mejor del torneo, pues fue el que convirtió en más goles.
Es que una selección como Brasil, que en la primera fase del torneo nos había dejado con un gran sabor de boca por el estilo de juego que estaba mostrando, porque muchos pensamos que se había recuperado ese estilo de toque y velocidad, transiciones, defensa, ataque tan interesantes que siempre ha tenido Brasil. Luego, poco a poco, se fue cayendo y algunos errores como se marca y también la defensa que no era tan clara, y además la ineficacia. Es un equipo que a veces como que se pasa de romántico, pero yo creo que si se corrige, Brasil tiene una gran base. O sea, no estamos igual descubriendo nada, porque pues Brasil
Sí, no.
normalmente en las selecciones menores tiene grandes bases, pero este es uno de los mejores Brasil que yo he visto en mucho tiempo en el tema de divisiones menores, y puede dar mucho para la siguiente eliminatoria 2022-2026. Pero si hay una selección que quedó con gran perspectiva de aquí al futuro, esa es Argentina. La selección
Claro.
argentina, que venían tantos tumbos de aquí para allá en las divisiones menores, aquí fue un equipo totalmente práctico, combativo, sacrificado, solidario, lleno de jugadores que se ponen el overall, pero también con jugadores con alta técnica. Caso de McAllister y de Gaich.
Jugadores ya con un ruedo en primer nivel prácticamente muy sólido, o sea, ya desde hace rato están compitiendo con enormes jugadores, pues ya se les tendrán una carrera larga en Europa seguramente, y pues se ve la mano de la recuperación de un fútbol argentino que había sufrido en los últimos procesos juveniles bastante, pero aquí ya se ve un trabajo que lo corrigieron y pues lo están perfeccionando y van por muy buen camino. Tienen muchos jugadores interesantes como Ursi, bueno, y pues distintos que ya están en las primeras en el primer equipo del fútbol argentino y pues bueno, tienen un equipo de proyección muy muy sólido y pues salvo algunos errores en algunos partidos, más que todo en esta parte final contra Uruguay y Brasil, más que todo se le puede achacar un poco es algunos fallitos aislados, pero pues la verdad fue un equipo muy aceitado y muy efectivo este argentino, la verdad.
En Argentina encontró dos factores fundamentales que antes estaban perdidos, y es un 10 o un 10, digamos, media punta, alguien que te maneje un poco más la mitad de la cancha, y también encontró el delantero potente, pero delantero tanque, un tipo que se aguanta a los centrales, que sabe definir, que sabe aportarle al equipo, uno de esos delanteros.
Contundente.
Un delantero contundente de esos que en San Lorenzo Almirón no lo vio, que muchos lo ignoraron, pero que es un tipo que de aquí al futuro tiene gran perspectiva. Adolfo Gaich, en la selección sub-23, demostró de todo lo que está hecho este gran jugador, que decían que se va a ir para Europa, que se había caído la negociación. Igual sigue siendo un jugador con mucho futuro, que si Argentina
Tarde o
aprovecha de buena
temprano irá.
manera. Claro que si Argentina aprovecha de buena manera, lo puede llevar a la mayores, irlo acercando, porque un tipo de estos que ya se pone la celeste y blanca y juega así con esa personalidad, siempre hay que tenerlo cerquita, sobre todo Argentina, que había tenido esos inconvenientes con los delanteros. Entonces, para ir
Sí.
refrescando, para ir mirando otras opciones lejos de los de antaño, que tanto lío y tanto enojo le generaron a la gente. Entonces, por ese lado, Argentina, bien. Si hoy en día hiciéramos la tabla de cómo debería quedar la eliminatoria a futuro, basados en esto de la sub-23, quedaría Brasil-Argentina, hay punteros, Uruguay, Colombia, luego vendría, ¿quién más, Gerardo? Hay Chile, sí o no,
Por ahí
Chile,
Chile, Bolivia.
Chile, Bolivia, ahí cambiaría la eliminatoria, por ejemplo.
Sí, bueno. Bolivia aparece.
Luego vendría Paraguay, Perú y Venezuela y
Y
Ecuador.
Ecuador.
Sí. Entonces, los
Ese es
grandes.
el mapa.
Entonces, los grandes cambios, tenemos a Bolivia que subió un poco, Argentina también mejoró, Brasil en lo mismo, Uruguay mejoró un poco, Brasil, perdón, Chile un poquito nada más,
Sí. Y bueno,
y
Perú, Venezuela,
Colombia,
Ecuador siguen
claro, Colombia
ya.
bajó, y
Ajá.
nada más allá de eso. O sea, hay perspectiva para dos o tres selecciones, el resto tendrá que seguir trabajando bastante porque no hay mucho de dónde escoger. Bueno, esto fue Palabra de Gol, el podcast. Gerardo, gracias por estar aquí de nuevo.
Gracias a la invitación y a todos por vernos, por escucharnos. Y bueno, estamos al tanto de qué le deparan a todas estas selecciones sudamericanas.
Volveremos en cualquier momento. Muchas gracias a todos ustedes por vernos, por escucharnos. Esto es Palabra de Gol. Adoramos el balón y hasta la próxima.